Buen día, Sergio. ¿Cómo te va?
Buen día, Luis. ¿Cómo andamos? Buen día a toda la audiencia.
Ahora sí, déjame el teléfono de lado y ponete a hablar conmigo. Así. ¿Te dije que puse cámara y te están viendo la gente?
No sabía. No.
Ahí tenés una cámara. Reíte para la cámara. Estaría bueno, ¿eh?
Estaría bueno.
Hola, Luis. Si vas por la doble mano de Maipú, podés sentir el olor del gobierno o de los gobiernos provincial y municipal.
Ay, qué tipo. Tenemos eso, viste, se escapó ese hoy, pero qué gente intolerante, ¿no, Sergio? Dijo doble mano de la Maipú y hace más de 30 años que vive acá. No sabe que la Maipú es la Maipú.
Sí.
Y del otro lado, ¿cómo se llama la avenida?
Y un tramo creo que es Prefectura Naval Argentino y el otro creo que es Garramuño.
Aparte, estás mal hoy, ¿qué te viniste? ¿Enojado? ¿Qué te pasa? ¿Estás enojado?
Cuando las cosas se hacen mal, a veces hace que uno no ande del mejor humor, a pesar de que tratamos de tenerlo. Hoy me recibiste con un muy buen tema, así que me ayudaste por ahí en relajarme un poquito.
Hasta se enojó Sergio. Para colmo, cuando entra, le digo, hoy vengo hecho pelota con la voz, y fui a buscar una consulta con un... ¿Tenés fuerte el retorno?
Está bien, sí.
¿Ahí está bien?
Sí.
Y fui a buscar una consulta con un otorrino. Me dan turno en la clínica San Jorge para dentro de... para julio. Para mediados de julio tengo turno. Y te le pregunté a la chica, ¿cómo me sentiré para mediados de julio? Clínica San Jorge. Otorrinolaringólogo para mediados de julio. Así estamos, amigo. Y vos me dijiste, mi papá es otorrino. Claro, sí. Pero no voy a ir a tu viejo. No. ¿A dónde tengo que ir? ¿Tandil?
No. Sí, Azul.
¿Azul? Claro, no voy a ir a Azul. ¿Qué es, privado o trabaja para esto?
No, privado siempre.
¿Privado siempre? ¿Privado?
Privado no, hacía el carnet de conducir en esa época, pobre, en el hospital municipal.
¿Cómo?
En alguna época también tuvo que dar una mano, atendía en el municipal, en el hospital municipal, y atendía a la mañana temprano, me acuerdo que iba para los carnets de conducir y atendía gente así para gente que por ahí no tenía recursos y demás, y los ayudaba mucho.
Ahora, qué loco, ¿no? El hospital acá es provincial. La municipalidad de Ushuaia no tiene hospitales.
No, pero está cobrando igual una tasa de salud.
Y te cobra una tasa de salud.
Porque tiene un camioncito, empresa ahí dando vuelta, no sé qué.
Y la gente pachorra.
Pero eso no es nada. Y con el agua estamos pagando también los sepelios. Y si tenés 20 propiedades, te podés morir 20 veces. Así te pagan 20 sepelios.
Energía.
Energía, sí, alguno de ellos. Energía, tenés razón.
Esa es la ley Furlan. Eso es para cerrar la casa de sepelios Manantial, que es de Manfredotti, que es de Manfredotti, pero no es del gobernador Carlos Manfredotti, es de la cuñada, Angélica Guzmán, es la casa de sepelios Manantial. Y la otra casa de sepelios es la casa Ramón Oviedo,
sí.
Que ahora se dan cuenta del negocio que genera la ausencia del Estado. Pero te doy un dato más. La municipalidad de Ushuaia dice en una ordenanza que tenemos que tener una casa de sepelios, una sala de sepelios, y tenemos que tener el crematorio municipal. Cuando pregunté por qué no tenemos el crematorio municipal, porque eso lo tiene que hacer el Ejecutivo. Falta de presupuesto. 12.000 millones de pesos. Y no tenemos presupuesto para tener un crematorio. O somos cómplices del negocio que se genera la ausencia del Estado. Porque si vos tenés una casa, un crematorio municipal, la gente que muere no la tenés que ir a cremar a Río Gallegos o a Río Grande. La tenés que cremar en tu cementerio.
Sí, creo que iban a poner ahora uno.
No,
iban a poner un crematorio.
No es que crees,
sí,
que van a poner. Hay una ordenanza, bueno, municipal. Entonces estos concejales...
No, pero un privado lo iba a poner.
Claro, pero estos concejales Pino, Ávila, de la Vega, Romano, que quieren cambiar la Carta Orgánica para darnos a nosotros que cumplan con lo que tienen que cumplir. Cumplan con lo que tienen que cumplir. Voto. 6 años como intendente. ¿Por qué no tenemos el crematorio? Respuestas. No, pero tenemos una ciclovía. Pintamos la senda peatonal todos los meses. ¿Y te diste cuenta que las sendas peatonal no tienen demarcada la línea de detención?
Sí.
Le falta una línea. ¿Será porque le falta pintura o será porque no saben los que pintan que hay que respetar lo que dice Vialidad Provincial? Pues está todo escrito. Vialidad te dice cómo tenés que señalar.
Está bien, pero para eso necesitas que la gente se capacite y la gente no se capacita.
No, necesitas que sepan leer y escribir.
Bueno.
Leer y comprender.
Sí. Bueno, acá tenés con esto que te traje acá.
Bueno, ¿qué me trajiste? Dale, vamos a lo nuestro. Pasemos a lo nuestro.
Ahí traje los dictámenes de mayoría y de minoría de para la ley de alquileres.
Contanos qué pasó.
El de minoría es coherente, viene en consonancia con una posible solución o una mejoría al tema del inconveniente de los alquileres, y el de mayoría lamentablemente agrava el problema y lo agrava mal.
Pero danos detalles.
Bueno,
actualmente el contrato de alquiler tiene, el de vivienda tiene 3 años de duración.
Sí.
De los proyectos presentados, ¿cambian estos 3 años?
El dictamen de mayoría sigue con 3 años.
¿Y el de minoría?
El de minoría baja a 2.
¿Sirve bajar a 2 años?
Sí, sirve. En lo que sirve es que en la proyección que tenés hoy de una inflación para este año de no menos del 60-70%, un 3 años con una actualización de índices que sabe Dios cómo lo van a manejar, no está bueno. Y no solo eso, complica más aún el control, porque lo que se está buscando es precisamente que le den un poco más de libertad a los propietarios para que pongan propiedades en disponibilidad.
No, si es libertad, no damos libertad.
No, la palabra libertad no existe para ellos.
No, sí existe, pero hay que prohibirla. Sí, ¿no?
Bueno, bien, solicitan la bancarización de todos los depósitos y demás, como si no se pudiese pagar en efectivo, o sea, no sé para qué está la moneda. ¿Alguna vez intentaste pagar impuestos en la municipalidad con billete?
No.
Ah, no, inténtalo.
No te aceptan.
No te aceptan billete. O sea, la moneda de curso legal, el municipio no los acepta.
¿Fundamento?
No, tiene que estar todo bancarizado.
Pero no hay un fundamento.
No. Solo que tiene que estar bancarizado, lo tiene que pagar con alguna tarjeta.
¿Los cajeros es banco lo que tiene el municipio? Porque una vez se robaban la plata.
Ay, capaz que será por eso.
Claro, se roba. Si pones plata, la gente se la roba.
Ah, bueno.
Debe ser por eso.
Estamos en un problema. Bueno, no solo eso, aumentan los controles, ya descontentos con el tema de aumentar los controles, no alcanza porque ya directamente la gente no les declara nada. Lo que se debería declarar, los alquileres que se deberían declarar en AFIP, por supuesto, no se han declarado y no se van a declarar. La gente es reacia a tener que estar haciendo trámites y más trámites y más trámites innecesariamente. Entonces, ahora, ya no contentos con eso, uno de los puntos que ponen, van a modificar el artículo 16 de la 27.551 y directamente quieren poner, que es risueño, el corredor y o martillero público que interviene en o para la celebración de un contrato de locación de un inmueble con fin habitacional tiene la obligación de declararlo ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. O sea, ya la relación que había entre locador y locatario nosotros nos tenemos que meter y nos obligan a nosotros a tener que declarar lo que tiene que hacer el propietario. Porque bueno, como el propietario no lo hizo, y obviamente está claro que no se lo va a hacer, entonces lo tenemos que hacer nosotros.
Ahora te pregunto, ¿y qué pasa si el propietario hace un convenio de partes, celebra un contrato sin la intervención de un martillero? Como se hace actualmente en las inmobiliarias truchas.
Bueno, van a seguir haciéndolo.
O sea que los martilleros van a tener menos trabajo, porque yo digo, me voy a la inmobiliaria trucha, así no me declara la FIP, vos me vas a entregar.
Claro.
El trucho es de los míos.
Esto es inviable. Esto es inviable. Después modifican el artículo, le crean un artículo 16 bis, donde interpretan el Código Civil y Comercial solo a favor de la parte locataria, quitándole atribuciones por ahí al propietario también, donde hay dos partes, claramente hay dos partes. Yo cuando tengo que defender a un locatario, lo defiendo, y si tengo que defender a un locador, lo defiendo dependiendo de la situación de lo que esté pasando. Uno está al medio para defender las partes como tiene que ser, como establece la ley. Pero no por eso le tienen que quitar atribuciones a alguna de las partes. No está bueno esto. Sigue con los 3 años, sigue con la actualización de la misma manera.
Una vez por año.
Sí, con una inflación del 70%. Imagínate las ganas que te van a tener, ¿sabes qué? Van a haber cada vez más alquileres temporarios.
Mira, aparte, fíjate que también pasa que cuando vos haces algo, vos trabajás.
Sí.
Y si trabajás en relación de dependencia, vos decís, no, todo lo que viene de paritarias viene con ajustes que son proyectados en el tiempo.
Sí.
O sea, ¿y cuántas veces? ¿Anuales? No, mensuales. O sea, ¿por qué es un problema decir, bueno, reconozcamos y hagamos un ajuste cada 6 meses? Algo razonable, si cada 6 meses cambiamos.
Te vuelvo a decir lo mismo, estamos siempre analizando las consecuencias de... Estamos corriendo atrás de las consecuencias y no atrás de las causales. El tema de la actualización de los alquileres o el tema de la actualización de las paritarias es porque nadie le pone el cascabel al gato. Nadie de esta sarta de ineptos hace nada para que cambie la situación de la inflación. Nadie. Y le echan la culpa a la gente de la inflación, no de la política monetaria. Nadie hace lo que tiene que hacer. Entonces responsabilizan a los demás, entonces hace que los demás se peleen, entonces hace que la gente cada vez se empobrezca más. Hasta que empezás a analizarlo y te das cuenta que en realidad esto es a propósito. Porque lo que están buscando es que la gente sea cada vez más pobre a propósito, para que la gente sea dependiente de la casta política.
Pero en este caso vos tenés un Congreso, porque esto ahora está frenado en Congreso.
Uh-huh.
Es el Congreso el que no puede avanzar.
Sí.
¿Y por qué lo frenan? A ver, yo te digo, está bien, vos me decís, buscan de que la gente se pelee, generan la pelea en el otro. Yo me preguntaba hoy cuando venía a la radio, si no podían ser que la gente decida entre propietario e inquilino. Vos ponés la propiedad en alquiler y que tenga la posibilidad de decidir si querés incrementarlo cada 6 o cada 12 meses. ¿Por qué no dejar que se
haga facultad? O cada 2 o cada 1 o lo que vos quieras, darle libertad.
¿Por qué no nos pueden
acordar libertad?
Un acuerdo de parte.
Sí, por ejemplo, la venta de pozo. La venta de pozo tiene hoy una actualización del 3,5 mensual. ¿Sí? Una venta de pozo. ¿Por qué se puede actualizar mensualmente un 3,5 y después corregirlo contra CAC, contra la Cámara Argentina de la Construcción? ¿Por qué se puede eso? ¿Por qué no se puede el resto?
Voluntad política.
Bueno, es una batalla política. Lo toman como una batalla política. Como que si tienen que modificar la ley, no, eso es un logro. La ley es un logro. Entonces, como es un logro, no. Bueno, el logro trajo las consecuencias que trajo, ¿no? Y ahora va a ser peor. Les tengo malas noticias. Va a aumentar más el alquiler.
Claro, porque a ver, el propietario, ¿qué hace? El censo. Estoy leyendo tweet permanentemente, ¿no? No sigo mucha gente en el tweet. Creo que fue Kachanovsky, uno de los que cuestiona que tengamos que poner documento nacional de identidad en el censo. ¿Puede ser esto o ya te censaste?
Es verdad, eso sí, tenés que poner un número de documento y aceptar de que ese número de documento no se va a usar para relacionarlo con el resto del censo. Aceptarlo, cuando en realidad no es que vos tengas que aceptar que no se va a usar. A ver, no te tendrían que pedir. Está bien, lo quieren relacionar de alguna manera, poner algún freno para que no hagan cualquier cosa, no sé.
Ahora, sin entrar en la política de Macri, de Patricia Bullrich, pedir el documento en la calle era regresar a los años de la represión militar. ¿Cómo te van a pedir el número de documento en la calle? ¿Cómo la policía te va a pedir el documento de identidad? Una locura. Volvemos a la época de la represión. Y ahora el gobierno nacional pretende el número de documento en el censo. Nos están matando. No, es una broma esto.
Sí, yo
decís, no, el número de documento mío, vos, aparte tenés todas las aplicaciones que sacaron, tenés todos mis datos en la base de AFIP. Todos. Y ya hubo una diputada que amenazó diciendo, tendríamos que ir a base de AFIP para tener los datos de la gente. Ya lo dijo una diputada. Entonces mañana esta base también puede decir, una diputada puede decir, bueno, se levanta la restricción y que esta base de datos sirva para incautar propiedades. ¿Por qué no?
Bueno, el miedo de la gente, hoy con el tema del censo, el miedo que tiene la gente es... Con otros gobiernos no tenían este temor, ¿no? Pero con este gobierno sí, porque este gobierno tiene el don de vulnerar, ¿sí?, la estabilidad de la seguridad jurídica que representa la propiedad privada. Nosotros culturalmente estamos muy arraigados al tema de la propiedad privada. Y lo que el riesgo que tiene la gente, el miedo que tiene la gente es que le pidan datos con el tema de la propiedad privada y cuántas propiedades tiene y cosas así. Y lo que hablaban inclusive era que no se estaban poniendo de acuerdo con el tema de la ley de alquileres porque estaban esperando que contasen con la información del censo para saber cuánta gente realmente está alquilando y cuánta no.
Ah, pero esto, claro, es una locura.
Es lo que nos llega a nosotros. A nosotros nos llega de que en realidad estaban tratando de esperar y que por eso no se ponen de acuerdo, porque están esperando esa información. Y en base a eso pueden determinar a ver qué nivel de populismo berreta pueden seguir haciendo.
Claro, esto ya... Claro, y tenemos el censo la semana que viene.
Claro, el 18.
Claro.
Lo están usando para eso. Esa es la versión que nos está llegando a nosotros y que por eso no se van a poner de acuerdo hasta entonces.
Qué triste, porque la gente frente a esto se va a negar al censo.
Lo único que logran es mayor desconfianza.
No, y que la gente se niegue al censo.
Sí. Bueno, pero a ver, el censo como herramienta es una herramienta muy útil, que en realidad tendría que ser, pero cuando está bien implementada. El tema es cuando hay desconfianza. El tema es si atrás de toda esa información puede convertirse en información sensible y la gente desconfía de esa información sensible, es un problema.
Ahora, sin sacarte de tu opinión, ¿me puedes decir para qué sirvió el último censo? Decime qué política de Estado cambió por los datos que se obtuvieron del último censo.
Escondieron la pobreza.
O sea, por eso te pido que me digas, mira, Luis.
Cambiaron e intervinieron el INDEC para que no se hable de la realidad.
Por eso, vos me decís, mira, el censo es una herramienta maravillosa para establecer políticas que mejoren la calidad de vida del pueblo, de la gente, del país. El censo es una herramienta maravillosa. Eso no se discute, Sergio. Lo que se discute es que el último censo, ¿para qué nos sirvió? Esconder información,
sí.
Mentir a los pobres,
sí.
Decir que teníamos menos pobres que Alemania.
Distorsionar toda la realidad. O
sea, la mentira.
Bueno, pero esta gente está acostumbrada a la mentira y la puesta en escena.
Pero entonces, a ver, ¿entonces para qué te vas a censar? Bueno, ¿para qué vas a atender al censista?
Es lo que me pasa en varios grupos, inclusive de Buenos Aires, que están...
¿No te atiende?
Bueno, la gente no se quiere censar.
Es que va a ser un caos este censo, porque... Sí. Yo, en honor a la verdad, tendría que hablar ahora, siempre comento esto porque algún colega lo hace y me allana el camino. Habría que hablar acá con la dirección de censo para saber cuántos se han censado ya. Porque tienen que tener el número de las personas que ya se han censado en el censo. Vos te censaste, yo todavía no. Y como yo, debe haber muchísima gente que dice, ¿para qué me voy a censar? O sea, yo reniego con la gente que no vota. El que no vota me perjudica. El que no se censa me perjudica a mí. ¿De qué manera perjudico yo al Estado si no me presto al censo?
Si vos tuvieses gestión política acorde a las circunstancias, el censo es beneficioso para todos, porque te permite tomar decisiones basadas en información, no en supuestos.
Claro, pero hoy no la tenés.
Entonces, no, nos permite tomar decisiones basadas en estadísticas reales, concisas, tangibles. Ahora, si esto se va a usar para otros fines, cuidado, porque es un arma de doble filo.
¿Y vos dudás? Si el antecedente más reciente que tenemos, el censo de este gobierno, el censo de Cristina Fernández. O sea, el censo lo había pedido Cristina Fernández.
Sí.
Y entonces, el mismo gobierno que tuvo los datos del último censo, ¿qué hizo con esos datos? Mintió.
Sí.
¿Se hicieron políticas para mejorar la calidad de gente? No.
Sí, para ellos.
Se sigue fabricando pobres.
A propósito.
Y bueno, entonces...
Si lo que pasa, decís, Luis...
¿De qué me sirve?
Luis, es hora de decirle a la gente la realidad de una vez por todas. A ver, ¿te acordás del golpe sobre la mesa de Alfredo Casero?
Sí.
¿Por qué fue?
Se hartó.
Bien, se hartó. ¿Y de qué se hartó? De la casta política acompañado por los periodistas que reciben pauta. ¿Sí? Y en base a eso, emiten opinión a favor o en contra, dependiendo de lo que la pauta le marque. Se hartó, se cansó. Estamos en realidad participando en el colegio con reuniones con varios convencionales. Bueno, de hecho, te lo comenté el otro día. Y estamos, todos llegan a la misma conclusión. Es hora de participar, es hora de comprometerse, y es hora de empezar a ocupar los espacios vacíos o los espacios que ocupan los que en realidad usan como medio comercial o empresarial la política. De una vez por todas, la única forma de cambiar la realidad es comprometiéndonos entre todos y decir, bueno, basta. ¿Saben qué? Sí, vamos a ocupar el lugar nosotros y lo vamos a desplazar. Una de las formas es boleta única. ¿Sí? Empecemos a hacer las cosas como las tenemos que hacer, en una democracia como las tenemos que hacer. Y para que sea una democracia tenemos que participar, nos tenemos que comprometer. Y hablarle a la gente con la realidad. Le tenemos que dejar de mentir. Señores, la situación actual hoy es esta. Yo hoy te digo, la ley de alquileres es esto. El problema va a ser este. De acá en más se va a complicar. Y en la política pasa exactamente lo mismo. Señores, la situación es esta. Y los están empobreciendo a propósito. No es sin querer, es a propósito. Pero no solo eso, los están empobreciendo más allá del bolsillo, los están empobreciendo en su capacidad racional. Les están sacando la educación. Los están haciendo pasar de curso con todas las materias pendientes para hacerles creer que se recibieron de algo que nunca se recibieron. Pero ojo, es buenísimo. Porque de esa forma nadie le puede discutir a la casta política la situación actual. De esa forma nadie va a conocer cuáles son sus derechos y obligaciones. Entonces, si vos querés mejorar a la población, la tenés que educar. Si vos querés, en vez de cambiar las letritas, ¿sí?, y poner, como ponen en algunos ministerios, el tema del inclusivo, si vamos a ser inclusivos, seamos inclusivos, no cambiando una letrita estúpida que no sirve para nada, que solo distorsiona nuestro vocablo, sino vamos a darle inclusión a través de la educación, de la capacitación. Cuando vos capacitás a la gente, le das capacidad de progreso. La gente capacitada puede avanzar, puede evolucionar, puede ir a otro estadio, ¿sí? Y dejar de ser arreados como ganado, porque van a votar arreados como ganado. Escuchaba ayer en una de las radios cómo decían, a ver quién iba a ser, quién no iba a ser, no, porque a ver qué Pino, que no, porque Pino tiene tantos votos, porque lleva tanta gente, entonces, a ver, porque los consigue de no sé dónde y él arrastra porque tiene punteros. A ver, me encanta la democracia, punteros, y lleva a la gente a votar. Me encanta la democracia. Quiere decir que ahí, muchachos, ¿de qué estamos hablando? Si estamos trabajando con punteros, entonces esto de democracia mucho no tiene. Los están arriando como ganado. Y te vuelvo a decir, les amputan las piernas para después prestarles la silla de ruedas y piden que los aplaudan. La gente no tiene vivienda por culpa del gobierno, no actual, todos los anteriores. ¿Sí? Todos.
El actual también es cómplice.
Todos.
El actual es cómplice.
Por supuesto, no, pero no solo el actual, sino todos. Todos han hecho exactamente lo mismo y por eso llegamos a la situación que llegamos. La Argentina tenía un PBI per cápita que era excelente, que era competitivo a nivel mundial. Y a partir del año 40 más menos, la Argentina empezó a caer y caer y caer, y desde entonces solo se recuperó durante algunos años y cortitos durante la década del 90, que volvió a tener moneda, y después se volvió a caer. Y se sigue cayendo todos los días.
Yo no puedo creer la pelea del dólar. Vos tenés economías de países vecinos que trabajan con el dólar y trabajan con su moneda local. Y la escuchás a Bullrich, que dice algo coherente. No le tengamos miedo al dólar. O sea, que podamos ir a los cajeros y retirar, si tenemos cuenta en dólar, que podamos retirar dólar. ¿Querés vender el auto en dólares? Vendelo en dólares. ¿Lo querés vender en pesos? Vendelo en pesos. Bimonetaria. Y sale a contestar el ministro Guzmán que no vamos a renunciar a nuestra plata. ¿Por qué renunciar a la soberanía? Pero pedazo de estúpido, ¿no te das cuenta?
No, que tiene razón.
¿No sirve?
Tiene razón.
Pero no sirve esto.
Tiene razón, Luis, tiene razón. Es, a ver, es renunciar a su ciudadanía. No, a ver, si vos le pones una moneda que no pueden emitir ellos, les cortaste la mano a la casta. O vos te olvidás de la maquinita de imprimir billetes. ¿Entendés? Le cortaste los dedos. ¿Por qué? Porque con la emisión de billetes hacen lo que quieren. Como no los van a poder emitir a los otros billetes, entonces ya se les complica.
Ya no vale nada. Le cuesta más caro el proceso y el papel que lo que cuesta la moneda.
Ya destruimos 6 monedas. ¿Vos te acordás cuando Chile, la moneda chilena con la paridad nuestra, era 100 a 1?
Sí.
¿De cuánto es ahora?
No, la perdimos ya. Me da tanta bronca cuando por ahí, hasta incluso en medios periodísticos, titulan: aumentó la barcaza. No aumentó,
no.
Pagábamos 15.000 pesos durante años. Años estuvimos pagando 15.000 pesos chilenos. Y ahora aumentó a 16.500 pesos chilenos. ¿Qué me venís a decir que aumentó la barcaza? Se devaluó nuestra plata, no vale nada.
Luis, cuando emitieron nuestra moneda, año 91 que emitieron nuestra moneda, teníamos el billete máximo, el de mayor valor, era un billete equivalente a 100 dólares. ¿Cuánto siempre sería hoy?
No. Y hoy tenemos, no sabemos el precio del dólar.
Bueno.
No tenemos precio.
Bueno, más o menos, alrededor de 20 mil pesos. Sin embargo, hoy el de mayor valor es de 1.000 pesos. Bueno, el otro día le hice un cálculo a mis hijos. ¿De cuánto se depreció nuestra moneda? Y se depreció en un 99,97%.
No te pueden creer.
La detonaron. Cuando un país no tiene moneda, no tiene nada. De hecho, Venezuela se dolarizó en los hechos. ¿Sí? No adrede. Se dolarizó en los hechos. Los venezolanos que estaban haciendo operaciones abrían cuentas afuera y transaccionaban con cuentas afuera directamente en el exterior en dólares. Claro. Chequeaban con las aplicaciones. Chequeaban, te deposité, me depositaste, está acreditado, no está acreditado, listo, ya está, toma la transacción. Y no transaccionaron más en su propia moneda. A pesar de el imperio y bla, 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 se terminó dolarizando. ¿Por qué? Porque no tienen moneda, no hay moneda. Es inviable un país sin moneda.
Y nosotros ya estamos en un país inviable. Ya vivimos en un país inviable. Fui a comprar cubiertas y directamente el flaco de Cumo ni me atendió. Te dicen el precio de las cubiertas, como no le importa. Me hizo un favor, porque me puse a buscar cuánto cobraban las cubiertas en Río Grande y conviene más ir a Río Grande y cambiar las cubiertas allá.
Sí.
Pero mucho más barato te sale. Decís, ¿cómo puede ser? Pues hasta incluso un tipo está adelante y dice, ¿colocadas? No, si las querés colocar, 600 pesos cada colocación. Pero sin ningún tipo de interés. ¿Viste cuando no te quieren vender? Y vos preguntás, ¿y los clavos? No se reclava. Ya no, olvídate, reclavar no. Empujan a la gente que se vaya a comprar afuera. Me reía porque lo escuchaba ayer Martín Pérez firmando convenios de cooperación con Chile para vacacionar Punta Arenas. Sabemos que acá, como que sigamos así, vamos a pedir por favor que nos dejen ir a Chile a comprar las cosas que no podemos comprar acá. Hay repuestos para nuestros autos que acá no los tenemos. Cruzamos la frontera y allá están.
Sí.
Entonces la gente va a empezar a cruzar la frontera. O sea, que vamos a pedir que liberen la frontera, vamos a pedir por favor que nos dejen ir a comprar mercadería a Chile. Si acá no tenés variedad.
¿Viste cuánto vale una cubierta en Chile? ¿En Punta Arenas?
No.
A pesar del tipo de cambio que tenemos, que es recontra desfavorable.
No, ¿cuánto está?
Y el cálculo que hicimos, el otro día vino mi primo, que estaba de viaje, y sacábamos el cálculo, mandamos un correo electrónico y parece que 20 y pico mil pesos le valía la cubierta, que acá vale 80.
Claro.
28 mil pesos, pues algo así me dijo.
O sea, conviene ir a comprar la cubierta.
Sí, parece mentira. Yo pensé que con el tipo de cambio no valía la pena. Me sorprendió. Le digo, pero es real ese precio. Es lo que me pasó. Y le hicimos el tipo de cambio, lo pasamos, convertimos a dólares, y de dólares lo convertimos a valor blue. ¿Cuánto sería? Y sí, y dijimos, bueno, convertir oficial, que es lo peor de todo, y así todo seguía conviniendo.
Claro, le sumás el impuesto país, todo lo que te quieran cobrar, igualmente te conviene. Yo estaba mirando un precio de una cubierta, 65 mil pesos, me pareció caro.
100 mil pesos me pasaron el otro día por una cubierta, en realidad 400 mil pesos por cuatro cubiertas para una Toyota nueva de estas híbridas, en rodado 17. 18, perdón.
¿Qué locura?
100 mil pesos y en Río Grande.
Qué locura. Vamos a escuchar un mensaje de un oyente, a ver qué dice Daniel.
Hola Luis, buenos días, te estoy escuchando y yo pregunto, ¿se pagará como un concejal a los que ganan? Porque hay políticos que ya están en cargo, como Pino, la vicegobernadora y tanto otro. Otra cosa, llega el censo. Yo escuché en otra radio, dice, cuiden a su perro. ¿Por qué no le dicen al intendente que cuiden a los perros, que saque a los perros de la calle? Está el flamante puntero de Fabiana Río en Sonosi, Fonda, Rona, y cada vez hay más perros. Yo creo que falta gente para el censo, ¿sabe por qué? Nadie quiere por ser voluntario o pago, porque en este caso es pago, por miedo a quedarse sin un cacho de gamba. No quieren, hay mucho perro. Y es trabajo del intendente. ¿Qué pasa con nuestro intendente? Gracias.
Claro, pero el problema está bien. ¿Querés opinar? ¿Querés decir algo, Sergio?
No.
Oyente me dice, un amigo pasó por Cerro Sombrero y vio las cubiertas para el Fiat Toro, 30.000 pesos cada una.
No, usted, sí. Sí, era eso, porque era una, esta era la medida de una RAP, que creo que son parecidas con la Toro.
Bueno, está bien, o sea, están más baratas las cubiertas.
Y en Cerro Sombrero, ni siquiera Punta Arenas, es verdad.
Sí, no necesitas ir a Cerro Sombrero.
No, que pasás por Cerro Sombrero, claro, sí. Te queda de pasada.
Sí. Y no saliste de la isla.
No.
No se cuenta la salida del auto, ¿sabías?
No.
Pues no sale de la isla, está en la misma. No cruzás la. No haces el balseo. Yo no sé. Estamos en Argentina, somos Argentina. Lo que dice este muchacho Daniel, que el intendente está feliz, el intendente no tiene problema. Los perros están sueltos porque nosotros los dejamos sueltos. No hay apego a las normas, no hay apego a las leyes. Lo dije hoy temprano cuando abrí el programa. Hacer las cosas bien, hacer las cosas mal, da igual. Entonces la gente se acostumbra a hacer las cosas mal. Es triste.
No, de hecho, si haces las cosas mal, te castigan.
No, ¿a quién? ¿A quién?
Te castigan.
Vos fíjate, las inmobiliarias que tienen habilitación comercial de la municipalidad están en contra de la ley. ¿Hace cuánto que venimos hablando con vos de la situación de que la Cámara conformada se presenta al municipio y dice, señores, no pueden habilitar inmobiliarias a gente que no tenga el título de martillero de corredor público? No pueden, la ley contempla que esto no pueden. Igual que si le están dando a un, no sé, no pueden habilitarlo, no se los permite. ¿Y qué te contesta la MUNI?
Que bueno, que ya están habilitados y que ellos políticamente no se animan a tomar la decisión que tienen que tomar.
Porque ¿quiénes son los dueños de las inmobiliarias?
Nada, a ver, el dueño de la inmobiliaria es una persona que o ponía un kiosco o ponía una inmobiliaria. Vio que le gustaba más, era más lindo poner una inmobiliaria, entonces puso una inmobiliaria.
El negocio.
Era mejor negocio. Entonces. Mejor negocio.
La demanda que hay,
bueno,
de alquiler es brutal.
Sí, igual, ojo. Hay demanda, pero no hay oferta.
¿Pero así qué te dicen? ¿No?
Pero sí.
Te dicen, lo publico en internet.
Sí.
Internet.
Pero el tema es que a ver, no hay apego a las normas, ni siquiera los funcionarios se apegan a las normas.
Por eso, la municipalidad tiene que cumplir con algo básico. Pues si yo voy y le digo, mira, quiero habilitar una clínica, un centro médico quiero habilitar.
Tenés que ir al Ministerio de Salud.
No, ¿para qué? ¿Para qué? No, lo atendemos entre nosotros. Yo me traigo un par de amigos y sabe cómo lo atendemos.
Y es lo mismo.
Lo manejamos nosotros.
¿Y sí?
O sea, ¿por qué? No. Habilitámelo porque yo vengo a habilitar. Yo voy a trabajar igual, ¿eh? ¿Cuál es el problema? Si los mismos funcionarios no cumplen. Esos incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos está penado.
Sí.
Es un delito penal. ¿Qué están esperando? Que ustedes vayan y denuncien.
Sí.
Pero saben que ustedes denuncian y la justicia no va a hacer nada. Porque acá hay fiscales que llamaron, o sea, pasó esto con una persona conocida, una persona que tiene peso económico porque es dueño de un concesionario de autos. ¿Y qué pasa? Y sospechamos que al fiscal le ofrecieron un auto para que diga, no hagamos un juicio. No pasó nada. Abusó de un par de chicas, no pasó nada. ¿Y por qué prosperó? ¿Por qué lo tuvieron que condenar? Porque había un medio de comunicación que estaba en el medio. Había un medio de comunicación que estaba involucrado. Pero estaba involucrado porque había víctimas. Y ahí fue donde le tuvieron que aflojar, pero hicieron algo con el fiscal que proponía abreviar el juicio.
Aparte, ¿te acordás lo burdo que fue?
Bueno, pero sigue siendo burdo.
Sí.
Este tipo condenado se va todos los fines de año a pasar las fiestas con la familia. Padre ejemplar. Por porque tiene plata y porque la propia justicia lo quiso hacer zafar, no pudo, y no, ni sabemos ahora si está cumpliendo con el régimen, con los años, los pocos años que le dieron por el delito cometido. Entonces le tienen temor porque la justicia en Tierra del Fuego tiene connivencia con el poder político. Y si no lo decimos, somos cómplices. ¿O no te pasa cuando vos haces una denuncia? No sé, a este número no, 1546-5281, si querés llamar al aire, estoy al aire. 1546-5281. El mismo poder político. O sea, cuando vos decís, ¿cómo puede ser que siguen publicando y te mojan la oreja y publican? Porque están metidos funcionarios públicos. Son funcionarios públicos.
Sí.
Y publican en internet y se ríen en la cara de ustedes que tienen título de martilleros.
Sí.
A mí me lo hacían, ¿eh? A mí también me lo hacían.
Sí.
Tener licencia o no tener licencia, les da lo mismo. Les da lo mismo. Hoy lo hacen con la publicidad. Cuando vos decís, acá Lito Lavia, que no es amigo mío, para nada, Lito Lavia no es para nada amigo mío. Y el tipo en una reunión le propuso a Silvio Boquicchio, cuando era secretario de medios, ¿por qué no publicar la pauta publicitaria en internet? Poné, tanto le das a Ártica, tanto le das a... O sea, poné cuánta plata le pagás a cada uno de los medios, publicalo en internet. Arrugaron todos. Y Lito Lavia no cometió un... A mí qué me importa que publiques que a Lito Lavia le pagás dos monedas. Publicalo. Si yo el trabajo lo hago, o mi trabajo no es decente, anda a publicarle por qué Mónica Urquiza no pone plata en esta radio y pone plata en las demás radios. Ah, no, porque está ofendida. Pero no es mentira que a Cogote le dieron hectáreas para que explote, mirá qué negocio, capture ganado bagual y lo encierra en un campo que le da el propio gobierno que integra a ella. Cuando yo pedí y digo, no, quiero información, a ver qué pasó, los funcionarios me dijeron, no, hablalo con Mónica. Esto salió por ella. Y todos fuimos alguna vez a pasar la noche o un rato en los boliches de Cogote Bronsovich. O Mónica Mendoza, no es Mónica Mendoza, Furcio mío. Mónica Urquiza no es la misma que era, trabajaba en el gabinete de Garramuño. No trabajaba en la municipalidad de Garramuño. Y hoy es candidata a convencional. ¿Qué va a hacer? ¿Va a dejar de ser vicegobernadora para atender la convención constitucional? ¡Mentira! No van por la reelección. O sea, por eso te digo, el poder político con el poder judicial van de la mano. ¿Y nosotros qué somos? A mí la verdad que me cansaron. A mí me hartaron. ¿Vos decís comprometerse? ¿Sabes cuánta gente no va a ir a votar porque no les cree? Y no se dan cuenta que de todas las listas que tienen para ir a votar, hay un montón de personas que no somos militantes partidarios.
Para nada.
Somos vecinos que decimos, no, loco, vos me dijiste, hay que poner fin. ¿Hay?
¿Sí?
Viviana Remy, una vecina, ¿alguien duda de Viviana? Porque por ahí hay gente que dice, no, para mí Viviana se ensucia. No se ensucia Viviana, purifica la política. Porque no pueden decir nada de Viviana. La otra mujer, Kanga, que están en listas diferentes.
Sí.
¿Quién puede decir algo de Kanga? ¿Quién le puede decir algo a ella? ¿De qué la pueden acusar? O sea, tiene un montón de gente para ir a votar, y si quieren marcar preferencia, que saben que no es gente de la política. Agustín Cotto, ¿viste cuánto? Un pendejo es. ¿Viste la formación que tiene?
Sí.
Ayer cuando lo entrevistó por teléfono metió la palabra de suetudo. Le iba a decir, pará, aflojá, porque muchos no saben qué es el de sueto. Pero no pide que estudió, que se preparó. Ponele una ficha, dejalo que el pibe integre la constituyente. Si querés limpiar la mugre, tenés un montón de gente que no está sucia, que está limpia.
Que nunca participó. Y que ahora dijeron, bueno, basta. Es un momento que, el otro día leía lo mismo, en una de las tantas que nos llegan, uno de los que decía era también Ramiro Requejada, que dijo, me cansé de gritar en la tribuna.
¿Qué no va a
decir? Me cansé de gritar, nada.
Va a decir que jugás mal al rugby, ¿qué le va a decir?
Tal cual.
O sea, ¿qué le van a criticar? Pero tenés muchas listas que tiene gente.
Hay
¿y
muchas
de las otras quién tenés? Urquiza, tachale la doble, Bota, tachale la doble. Pino, pero tachalo, loco, dejate hinchar la... ¿Vos querés que esto cambie? Tachalo.
Cambia gente.
Pero vos estás gente distinta.
Oxigená.
Tenés. Chispita Fadul. No, porque Chispita, si no te gusta Chispita, tenés un montón de listas, ¿eh?
Uh-huh.
Pero me hablas de Chispita fuera del aire. Al aire no le puedo decir nada. ¿De qué la acusan a Chispita? ¿De tener plata? O sea que tener plata es un pecado acá. Ah, ahora entiendo. Claro, no, porque tiene mucha. ¿Qué le quieren sacar? Porque si le quieren sacar, ¿sabe cuánto se tienen que poner en la fila para que le saquen? Porque yo conozco más de un político que tiene muchas propiedades.
Muchas.
Muchas. Y viven de alquileres también.
También.
Y tienen testaferros también. Entonces, si queremos terminar con esto, bueno, muchachos, la escoba está. La escoba está. Hay que ver si quieren agarrar la escoba.
En esta hay que remangarse, lamentablemente, hay que meterse en el chiquero y echar a patada a lo que está mal. Yo creo que esto se puede convertir en un punto de inflexión, Luis.
Es como el 2001, ¿viste?
Sí.
Que se vayan todos. Bueno, ahora tenés la posibilidad de votar para que se vayan, flaco.
Sí. Para que participen, yo los invito a todos a votar. Todos vayan a votar, voten. Pero limpien, oxigenen, no vayan arreados como ganado. Y menos por la coca y el pancho.
¿Sabes cuánta gente van a ir a buscar el domingo para que vayan
sí,
a votar?
Por todos lados.
Oh.
Sí, ya contrataron vehículos y todo.
Sí, 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 sí. Y pagan bien, ¿eh?
Sí, para colmo.
Y pagan bien.
¿Con plata de no sé de dónde?
Para colmo no, porque también pagan bien para que... Iba a decir, nos bajemos la bombacha. Iba a decir que bajemos la bombacha. Mira, cuando cerraron los cabarets, atendí muchas prostitutas que defendían lo que hacían con el argumento de que vivían bien porque tenían buena plata. Había una que me decía que pagaba la universidad de su hija en Córdoba y que estaba orgullosa de hacer lo que hace. Entonces tenía gente que me decía, no, porque pagar por sexo es pagar por sexo. ¿Pagar por sexo qué es? ¿Pagar por el voto qué es? ¿Es diferente pagar por el voto o pagar por sexo? O sea que muchas mujeres que dicen ser feministas y dicen que los hombres no deben pagar por sexo reciben plata para votar por lo que le dicen. ¿No es una forma de prostituirse? ¿No sentís que te estás bajando la bombacha de la dignidad para ir como una tonta y votar lo que te están pidiendo? Yo no veo diferencia. Lo que me decían varias prostitutas, que tenga en cuenta la cantidad de violaciones que íbamos a tener. Y yo, no podés. La conducta del violador, me dice, no sabés la cantidad de depravados que nosotras atendemos. ¡Wow! La cantidad de depravados que nosotras atendemos.
Una realidad que uno no ve.
No, porque nosotros no estamos de ese lado, pero le tenemos que poner el micrófono a esas mujeres.
Claro.
Y cuando le ponemos el micrófono a esas mujeres, acá, sentada ahí, en este micrófono, dijo, comisarios, jueces, fiscales, ¿saben la cantidad que atiendo? Ya te imaginás, le digo, dame un nombre. Nombre no, pero yo te voy a decir, 640 viviendas, comisario, la familia de vacaciones, lo atendí en el domicilio. Y esto quedó asentado en el cuaderno. ¿Y quién tiene el cuaderno? la justicia. ¡Wow! ¿Así que pagar por sexo es delito? Así como pagan jueces, comisarios, fiscales por sexo, son los mismos que cobran y son los mismos los que pagan por un voto. ¿Lo querés vender? Vendelo. Después no te quejes de lo que tenés en la calle. El desapego a las normas, ¿por qué es? Porque da lo mismo, Sergio. Da lo mismo.
Da lo mismo.
Fíjate vos, no, me molesta decir el hijo de Aliberti. Sí. Pero se llevó un tipo arriba del capó.
De un 504.
Se
chupado,
llevó un tipo.
Chupado hasta las muelas.
¿Cuántos años tardaron para tener que condenarlo?
Uh-huh.
No lo querían condenar. ¿Cómo lo van a condenar? ¿Tenés idea cuánto le cuesta taparle la boca a Aliberti? Cuando hablamos de Casero, del cansancio, de los periodistas ensobrados, no estamos hablando de Petit. Yo no existo. Aparte, yo les digo, yo los desafío, pongamos el patrimonio nuestro. Yo te abro el patrimonio mío, te lo publico en internet, no tengo ningún problema. Vení a revisar mis extractos bancarios. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Pero ojo, hacelo con todos, ¿eh? O sea, yo te abro mi patrimonio, que lo haga también Mónica Urquiza. Que Urquiza blanquee. O sea, yo no, yo puedo estar sin la publicidad de la legislatura. Yo puedo decir hasta que me canse. La corrupción está ahí, no está acá. La corrupción no está en mí. La corrupción no está en mí. Pero cada uno tiene que pensarlo, ¿no? Tiene que acomodarlo a su manera. Sergio, al final te dice meter los pies en el barro. Pero te gusta el barro.
No, es que hay que meterlo. No hay alternativa. Y nos damos cuenta de que la única forma de cambiar la realidad es meternos los pies en el barro. Nos llevaron, ¿eh? Nosotros no queríamos. Nadie quiere hacer eso. Pero te obligan.
Bueno, para cerrar, saludamos a todos los enfermeros.
¿Hoy es el Día de los Enfermeros?
Hoy es el Día de los Enfermeros, Día Internacional de la Enfermería, conmemoración anual promovida por el Consejo Internacional de Enfermería, que se celebra todos los 12 de mayo, día del nacimiento de Florence Nightingale, considerada madre de la enfermería moderna. La linda historia. La de
tengo varios conocidos por saludar entonces.
Sí, sí, mandale el saludo por acá por la radio. Yo saludo a Mónica. Mónica es enfermera, o sea, alieno también, si no se me va a poner celoso.
¿Qué Mónica?
Mónica Fincati.
Ah.
Fincati. Mónica Fincati es enfermera. Buena enfermera.
Te conozco varios también, muy
buena. Es licenciada. Trabajó en el Británico. Después vino acá y acá creo que está por jubilarse. No, no, pero conozco muchas enfermeras. La nombro Mónica porque me preguntaste quién.
Sí.
Pero son muchas las personas que puedo saludar. Gente, fue todo por hoy. Nos encontramos mañana a partir de las 9 de la mañana para hacer juntos Moneda Corriente. Mañana no voy a hablar de política. Acuérdense que mañana voy a invitar a una vidente. La vidente Grace. Pero, claro, la voy a invitar y no vamos a poder hablar de política. No voy a poder decir que me voten a mí. Fue todo por hoy, Sergio, gracias.
No, gracias a vos, Luis, y a toda la audiencia.
Es el otoño 2022 con la mejor vida.